Así que en ese marco hemos recorrido varias cosas, varios comentarios escatológicos, y ahora estamos detenidos todavía en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Las 70 semanas que está ubicado ahí en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, específicamente todavía analizando para irnos proyectando el versículo. Siguiente, estamos todavía en el versículo 26, que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Que el Señor nos ayude a seguir escudriñando este versículo, que como ustedes han visto, tiene mucho contenido, hermanos, mucho contexto histórico, con una extraordinaria exactitud. Eso es lo que maravilla también esta profecía, que vamos nuevamente a retomarlo acá en el aspecto histórico, pero que nos proyecta, eso es lo importante de la profecía, nos proyecta el porvenir. Escuchaba, mis amados hermanos, antes de que me dieran, ¿no es cierto?, el pase para iniciar el estudio sobre la importancia de las profecías, no menospreciar las profecías, ¿cierto? Pablo se lo dice a los tesalonicenses, y también la importancia de la escatología. Y la escatología es un término muy técnico que habla de el estudio de las cosas finales. Y mientras ellos ambos comentaban algo relacionado, yo pensaba también que si la iglesia olvida las profecías, olvida la escatología, definitivamente pierde la perspectiva. Si ese es el problema. Hoy día muchos doctores, y la otra vez lo comentaba, doctores se les llama ahora por si acaso, dicen que la profecía, dicen que la escatología, dicen que todo lo concerniente al pueblo de Israel no es una doctrina relevante para lo que la iglesia debe hablar en estos días. Eso es increíble, hermano, esas declaraciones. Pero cuando vamos a la Biblia, nosotros descubrimos que la escatología recorre toda la escritura. El gran porcentaje del Evangelio es escatológico. El Señor Jesucristo, inclusive en sus enseñanzas, prácticamente él hablaba en un aspecto siempre futuro. Él comenzó a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba también del infierno, habló mucho más del infierno que del cielo. Es decir, siempre un aspecto proyectado hacia lo que viene, hacia el porvenir. Cuando le predicamos nosotros el Evangelio a una persona, no podemos censurarle lo que es el aspecto escatológico, es decir, lo que viene. Ahora, ¿cuál es el problema de que ellos, muchos de los doctores de hoy día, quieren objetar o quieren censurar la escatología? Porque la escatología deja en evidencia muchos aspectos que no permiten la tan ansiada unidad. Y ese es el gran problema, la unidad a costas de la verdad. Pero vemos, hermanos, y hemos ido descubriendo y no nos sentimos presumidos tampoco ni como exclusivos de descubrir la verdadera escatología. Sería muy orgulloso de nuestra parte, muy altanero, ¿no es cierto? No. Lo que sí vamos descubriendo por la escritura, hermanos, que cuando la leemos en su valor literal, todas las profecías armonizan por sí solas. Por lo tanto, si todos nosotros nos sometiéramos a esa perspectiva, sacaríamos todos la misma conclusión. El problema real de las grandes diferencias escatológicas es que no se mira la Biblia en un aspecto literal, en un aspecto histórico, gramatical, como la Biblia nos enseña y también aplicando la correlación. Pero lo más grave de dejar la profecía fuera, de dejar la escatología en el tercer o cuarto cajón de importancia, como ellos dicen, ¿no es cierto?, es que la iglesia pierde la perspectiva. Y vaya que eso lo estamos viendo aquí mismo en nuestro país. La polarización política, hermanos, que hay dentro de la iglesia llamada evangélica. Tristes espectáculos se están dando, ¿no es cierto?, en la televisión, en estas propagandas políticas, ¿no es cierto?, ciertamente guiadas por los líderes que han perdido la brújula, que la han guardado, que la carta de navegación, que son las profecías, ya a ellos no les importa. Entonces están hablando de en pro o en contra de una nueva constitución, porque la nueva constitución o la actual constitución es la que preserva o no los intereses de Dios y etcétera, etcétera. Eso lo vemos aquí en Chile. Ahora mismo en Uruguay se están celebrando elecciones. Allá también hay una polarización. En Estados Unidos en noviembre van a haber votaciones. Y ahí están los evangélicos, ¿no es cierto?, alineaditos, ¿no es cierto?, con las perspectivas humanas, terrenales, políticas, partidistas. Antes de meterme en esto, perdonen que tome unos minutos, pero solamente reforzar una idea bíblica. No se nos olvide, amados hermanos, que nosotros fuimos establecidos como embajadores y los embajadores no deliberamos políticamente. Nosotros debemos predicarle el evangelio tanto a alguien religioso de ultraderecha como también a un ateo de izquierda. Sin acepción de personas tenemos que predicarles el evangelio. El evangelio. Ellos no tienen la solución a los problemas del hombre, ninguna facción. Pero la iglesia debe predicar la verdad. Eso al margen, hermanos, que nos ayude a mirar la escritura con respeto, con altura de mira, porque se sobrepone a todo lo temporal, a todo lo terrenal, a toda la política contingente y partidista. No demos tristes espectáculos al mundo que necesita ahora mismo. No necesita una sociedad mejor, necesita salvación, vida eterna. Muy bien, Daniel 9:26 nos tiene todavía aquí concentrados, amados hermanos, en un breve resumen. Ya hemos hablado de lo que significa el cumplimiento de 69 semanas de este total de 70, que se cumplieron con la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo ahí en la entrada triunfal en Jerusalén. Se cumplieron 69 semanas. Entendiendo, y esto también lo repaso, de que las 69 semanas son semanas de años, que equivale a 483 años. ¿Desde cuándo hasta cuándo se cuenta esto? Desde que Artajerjes, el rey persa, permitió la salida de Nehemías para reconstruir la ciudad. Eso es materia pasada del versículo 25, espero que esté fresquita esa materia. Desde esa cota, desde que Artajerjes permitió la salida de Nehemías, hasta que Jesucristo vino y entró triunfalmente en Jerusalén, se cumplieron 69 semanas, quedando una semana pendiente. Y entre ese lapso, ¿no es cierto?, entre la cota de tiempo de 69 semanas y la última semana, que vamos a retomar ese estudio a partir del versículo 27 de Daniel 9, más adelante, hay un espacio en donde entramos también nosotros. Entramos nosotros como parte de la iglesia, este misterio que ningún profeta vio. Y que ese misterio y ese paréntesis, como algunos han sugerido llamarle, no hay ninguna, no contraviene ningún principio bíblico llamarle paréntesis, porque algo que está entre una frase, por decirlo así en términos gramaticales, eso terminará, ese paréntesis se cerrará el día del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, hoy día Dios tiene un trato específico con un pueblo espiritual que se llama la iglesia. La iglesia es la asamblea de los convocados sacados fuera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde mora el Espíritu de Dios. Y por eso que nos acordábamos en la reunión de la mañana, al final de Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Hay una unidad compuesta entre el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea sacada, también el Espíritu Santo sale con la iglesia. Y eso es lo que frena, como dice Pablo, y que lo vamos a estudiar, frena el avance de la maldad. Imagínense ustedes, amados hermanos, la maldad como está. Nosotros miramos el mundo, está totalmente convulsionado. Con la mano en el corazón, como decimos nosotros, no vemos en ninguna parte lo que muchos reclaman, que el reino de Dios ya está aquí establecido y que Cristo lo habría inaugurado en su primera venida. Es cosa de ver el mundo como está, en medio de mentiras, en medio de manipulaciones, en medio de violencia, en medio de inmoralidad, que nos llega a dar miedo, ¿no es cierto? Estamos más seguros encerrados que caminando en esta sociedad de maldad, en esta distopía. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vamos ajustando las profecías a esta realidad, también le damos gracias al Señor porque estamos en un marco de tiempo en que la iglesia frena el avance de la maldad. Aún viendo maldad, ese avance no puede hacerse más efectivo porque está la presencia de la iglesia. Pero Pablo dice que cuando sea quitado de en medio, ese ente, ¿cierto? Implícito que precisa Pablo ahí, es como que implícitamente está diciendo, cuando la iglesia y el Espíritu Santo salgan de en medio, entonces el inicuo se manifestará con todas sus huestes de maldad, el misterio de iniquidad avanzará para cumplir también los propósitos soberanos de Dios. Entonces, hermano, en esa cota de tiempo, entre la semana 69 que ya se cumplió, ¿cierto? La semana 69 de la profecía de Daniel, y la semana 70 hay un lapso, ¿no es cierto? Un periodo. ¿Qué ocurre en ese periodo? Primero, se le quita la vida al Mesías. El Señor Jesucristo no muere en la semana 69 y tampoco muere en la semana 70. Es cosa de leer literalmente lo que dice el versículo 26. Y después, dice, y después se le quitará la vida al Mesías. En simple lectura concluimos, hermanos, que Cristo Jesús no murió en la semana 69 dentro de este marco profético, sino que posterior a la semana 69, pero no muere en la semana 70. De modo que la semana 70 todavía es una profecía aún por cumplirse. Es futura. Ahora, dentro de ese lapso, vuelvo a repetir, la semana 69 y la semana 70, ¿qué es lo que ocurre? La muerte del Mesías, sin duda, pero también asoma un pueblo de un príncipe que ha de venir. Esto es muy importante subrayarlo antes de meternos de lleno a lo que ya estamos estudiando. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá dos cosas inseparables en la historia de Israel: la ciudad y el santuario. Y eso se cumplió, ¿cierto? El año 70 de nuestra era, el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas irrumpieron en Jerusalén, destruyeron Jerusalén y destruyeron el santuario. No cabe duda, hermanos, para Israel, tanto la ciudad como el santuario es el alma de Israel. Fíjese usted que lo estudiamos en su oportunidad en el versículo 25, cuando veíamos la salida de Nehemías desde Persia hacia Judá para reconstruir la ciudad. Tuvimos que comentar evidentemente lo que dice el libro de Esdras, ¿cierto? Porque siglos antes ya habían salido judíos desde Persia para reconstruir el templo, el santuario. Pero Nehemías tenía la misión de reconstruir los muros, la plaza, la ciudad en tiempos angustiosos, como dice el versículo 25. Ahí está nuevamente la presencia de la ciudad y el santuario. Pero la profecía de Daniel indica que vendrá un pueblo que destruirá la ciudad y el santuario. Y ese pueblo es Roma. Y ese pueblo existió hasta la historia, ¿no es cierto?, que nadie podría dudar, lo certifica. ¿Cuándo ocurrió eso? El año 70 de nuestra era, después de Cristo. Ahora, cuando menciona a este príncipe que ha de venir, por eso que es tan importante comentarlo, ya nos vamos a meter en el tema del anticristo de manera particular, porque es importante aprenderlo. Toda la escritura es útil, dice, es útil para nosotros, así que ninguna doctrina es de segunda o tercera categoría, como los doctores de hoy día nos dicen. Este anticristo es este príncipe que ha de venir, que no es alguien que estuvo en el tiempo, ¿no es cierto?, de las invasiones a Judá antes de Cristo, que no es el general Tito, que comandaba las tropas que destruyeron la ciudad y el santuario, el hijo de Vespasiano, ¿se acuerda que lo hablamos?, en el año 70, no es ese príncipe. Ese príncipe es un personaje aún futuro. Entonces, tuvimos que abrir el comentario respecto a lo que significa un aspecto muy histórico y también bíblico de lo que significa la importancia de Jerusalén como la ciudad del gran rey, esta ciudad de paz, como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:35, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Es la ciudad de Dios, ahí vendrá y pondrá sus pies nuestro Salvador, según lo dice el profeta Zacarías. Hablamos del templo como concepto importante y también histórico, desde la construcción del primer templo con Salomón, destruido por los babilónicos aproximadamente en el año 587 a.C. a mandos de Nabucodonosor. Hablamos del segundo templo, construido por Zorobabel en los años 537, el 515 más o menos, ¿cierto? Que fue un templo de menor envergadura que el glorioso templo de Salomón y que fue destruido después por los Seleucidas, comandados por este Antíoco Epífanes que vamos a seguir hablando el día de hoy. Y posteriormente, que fue destruido a la destrucción de este templo de Zorobabel, Herodes el Grande, ya en el siglo II, siglo I, antes de Cristo, refacciona, amplía el antiguo templo de Zorobabel. Por eso se considera un solo templo, el segundo templo, que fue destruido posteriormente el año 70 de nuestra era, de lo cual estamos hablando. Cuando Daniel, aquí en el versículo 26, Daniel 9:26, dice: un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, se refiere sin duda a Jerusalén y al templo de Herodes, en el año 70, en manos del líder romano, Tito. Muy bien. Ahora nos hemos dedicado, amados hermanos, a ver por las escrituras este príncipe que ha de venir. Y nos ha abierto un paréntesis en este estudio apasionante de las 70 semanas. Espero que esté siendo muy apasionante para todos nosotros, sobre este cuerno pequeño, ¿cierto? Vámonos a Daniel capítulo 7 nuevamente, por favor, hermanos. Aquí nosotros vemos, en el capítulo número 7 vemos la imagen que el Señor le mostró, esta revelación que el Señor le mostró a Daniel respecto a las cuatro bestias que subían del mar. Las cuatro bestias, dice versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Verso 2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Verso 3: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso en yesta. Esta palabra no se usa mucho, significa se levantó de manera vertical sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Vamos a detenernos ahora individualmente en cada bestia. Aquí la primera imagen es la imagen de una bestia como un león. La semana pasada ya hemos comentado, para que vamos relacionando todo esto, que estos cuatro imperios ya se habían revelado previamente en el capítulo número 2 de Daniel. Si usted se recuerda que lo estuvimos estudiando. En el capítulo 2 de Daniel, aquí la revelación es a través de un sueño de un gentil, de un pagano, de un rey pagano llamado Nabucodonosor. Tuvo un sueño que lo inquietaba y que ninguno de sus adivinos, astrólogos, los llamados caldeos, pudieron revelar, ni siquiera saber qué es lo que había soñado. Y ante las amenazas y un edicto de destruir a todos estos adivinos, estos sabios de Oriente, Daniel ora al Señor con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego para que el Señor pudiera revelar este misterio. Y en su misericordia el Señor le revela este misterio del sueño de Nabucodonosor. Primero le revela qué fue lo que soñó Nabucodonosor y posteriormente le revela el significado del sueño de Nabucodonosor. Entonces en el versículo 34, si usted ve aquí, dice, versículo número 31. Daniel 2:31 dice: tú, rey, veías que aquí, he aquí una gran imagen, esta imagen que era sublime, muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, imponente. Eso es lo que significa. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Vamos a detenernos ahí para hacer un paralelo con lo que leíamos en Daniel capítulo 7. La cabeza de oro o la bestia como león con alas de águila simboliza Babilonia, el imperio babilónico que tiene un margen de reinado, por decirlo así, del año 605 al año 539 antes de Cristo. La grandeza de la cabeza de oro, el reino babilónico, y también la grandeza del león como rey de la selva. Algunos comentan también que el águila es la reina de las aves. Entonces, habla de una realeza, de una superioridad imperial, los babilónicos. Bueno, ahí nosotros vemos en estas dos imágenes, la cabeza de oro y el león con dos águilas, en este aspecto, ¿no es cierto?, de el reinado, el imperio babilónico, tipificado especialmente en este Nabucodonosor, en la gloria del reino babilónico, Nabucodonosor, que cuando dice acá precisamente en Daniel 7, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, ¿cierto? Algunos interpretan de que fue en ese periodo cuando el Señor humilló a este Nabucodonosor y actuaba como un verdadero loco, ¿se acuerda? Y después fue restaurado este Nabucodonosor, es decir, toda esa soberbia del rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue humillado. Y se entiende que a eso se refiere el que fueron arrancadas sus alas, pero después se puso de pie. Bien, el segundo aspecto, veamos lo que dice, vamos a estar mirando Daniel 7 y Daniel 2. Vamos a Daniel 7, versículo 5 ahora, por favor. Daniel 7:5 dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Bien, veamos lo que dice Daniel capítulo 2, versículo número 32, segunda parte, versículo 32, exactamente, dice acá, la cabeza de esta imagen era de oro fino, y aquí viene la segunda, su pecho y sus brazos de plata, su pecho y sus brazos de plata, que si lo cruzamos en una comparación, equivale al oso de Daniel capítulo 7, verso 5, la segunda bestia, que habla del imperio medo-persa. Ya hablábamos que esta confederación o esta coalición de los medos y los persas, principalmente de los persas, es lo que permitió la caída del imperio babilónico. ¿Por qué este comentario? Porque algunos que insisten en que las profecías ya fueron cumplidas y todo lo que estamos estudiando, dicen ellos, es materia del pasado, es decir, es historia, de ninguna manera es profecía, dicen ellos, dividen, ¿cierto?, estos imperios de manera individual. Muy brevemente, ellos dicen que el segundo imperio, hablando del pecho y de los brazos de plata, es el imperio medo. Después, cuando habla del vientre y mulos de bronce, es el imperio persa. Y después, las piernas de hierro, ellos dicen que es el imperio griego o greco-macedónico. Entonces, de alguna manera, se deshacen, por decirlo de una manera práctica, del imperio romano y se deshacen de este pueblo que ha de venir, y todo genera una idea de que la profecía ya se cumplió. Dicho muy de paso, amados hermanos, estuve leyendo sobre los hallazgos de los escritos del profeta Daniel, la alta crítica racionalista sobre el profeta Daniel, porque ustedes deben entender que gracias a la, comillas, alta erudición, son las grandes dudas que han generado, las grandes incógnitas y la duda que han sembrado respecto a la inspiración de la palabra de Dios. Hay varios autores famosos, muy prominentes, ¿no es cierto?, estudiosos, eruditos, muy de comillas, que en definitiva dejaron como factura la tremenda duda, sembraron la incertidumbre de que la palabra de Dios es la infalible palabra de Dios, y que llegaron a decir inclusive que el libro de Daniel se escribió en el año segundo antes de Cristo. Es decir, ponga usted años 200 y años 100 antes de Cristo. Por lo tanto, lo que está escribiendo Daniel no es profecía, sino que es historia. Imagínense la envergadura de esas declaraciones. Entonces, muchos teólogos racionalistas, que obviamente conciben el cristianismo un aspecto social, humano, de implicancias terrenales, políticas, cuando le hablan de profecía, ellos dicen, bueno, ¿qué te preocupa de eso? Si eso no es algo que esperemos en el futuro, eso ya pasó. Y uno le dice, ¿y la abominación desoladora? Bueno, eso ocurrió con Antíoco Epífanes, cuando profanó el templo. Lo vamos a leer porque la semblanza de Antíoco realmente habla de lo que va a ocurrir con el último anticristo en el futuro. Entonces, quería aclarar eso porque el segundo imperio o la segunda bestia, es decir, los pechos y brazos de plata de la imagen de Nabucodonosor o el oso en la visión de Daniel, apuntan a una confederación, coalición imperial medo-persa. Desde el año 539 que cae el Imperio Babilónico hasta el año 331 a.C. Bien, ahora, si usted se fija acá, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 5, cuando dice aquí, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y que tenía su boca, en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Mire qué importante la escritura en su precisión. Dice que este oso, esta bestia semejante a un oso, dice que se alzaba en un costado más que del otro. Los estudiosos, los historiadores indican que la preeminencia de este imperio, de esta coalición, era persa. Tenía más poder que los medos. Y eso fue así. Ahora, cuando nosotros vemos acá en este mismo versículo 5 que la boca de este oso o de esta bestia como oso, ¿cierto? Semejante a un oso, dice el texto, tenía tres costillas. Fíjense que los historiadores también declaran que este imperio medo-persa conquistó tres, note la coincidencia histórica, conquistó tres imperios menores, que fue el imperio, de Egipto, de Lidia, y el imperio ya destruido que fue Babilonia. Tres costillas que tenía, ¿cierto? Como dice aquí, entre sus dientes, como una imagen de que había devorado a los babilonios, a los egipcios y al imperio lidio. El imperio lidio, nosotros estuvimos hablando en las reuniones de la mañana, ¿se acuerda? En toda Asia Menor se movían los lidios, básicamente. Entonces vemos también una coincidencia histórica respecto a este hecho de que este oso o esta imagen en forma de oso devoraba y tenía entre los dientes estas tres costillas de estos imperios derribados, desmenuzados, como usa la palabra Daniel, usa este término desmenuzar. Vámonos al capítulo 2 nuevamente. Capítulo número 2 de Daniel dice en el versículo 33, dice sus piernas, perdón, versículo 32 dice, su vientre, en la parte final, su vientre y sus muslos de bronce. Si nosotros comparamos este versículo 32 en la parte de su vientre y su muslos de bronce, lo comparamos ahora con Daniel capítulo 7, versículo 6, dice, después de esto miré y he aquí otro semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Bien, este es el imperio griego, ¿ya? El tercer imperio revelado tanto en el sueño de Nabucodonosor como en la visión del profeta Daniel es el imperio greco-macedónico, que en una comparación, en el sueño de Nabucodonosor habla del vientre y sus muslos de bronce, pero en la visión de Daniel, capítulo 7, habla de un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, dice aquí, ¿no es cierto? Dice el versículo 6, un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía también cuatro cabezas. Bien, aquí nosotros vemos el tercer imperio, ya hablamos un poco de eso, sobre el líder este Alejandro Magno. Fíjese que Alejandro Magno vivió 33 años, dice la historia, murió muy joven. Pero este concepto de leopardo y de alas habla de ligereza. Algunos comentaristas hablan de eso, de que fue un imperio muy dinámico. Avanzó mucho a pesar de la corta historia de Alejandro Magno. Pero al término de su vida, el imperio fue dividido. El imperio greco-macedónico se dividió. Y creo que lo comentábamos la semana pasada, una vez que muere Alejandro Magno, el imperio quedó establecido en Grecia y Macedonia, toda la zona de Grecia y la parte superior de Grecia, que es Macedonia, quedó a cargo de un tal Casandro, que se llamaba. Por otro lado, el imperio de Egipto y, vamos a sumar, y Tierra Santa, no me gusta decir, y Palestina. Los historiadores y historiadores cristianos y también hermanos hablan de la Palestina. Yo tengo como una aprensión en hablar de Palestina porque Palestina proviene de un término latín que es filistín. Y eso significa directamente la tierra de los filisteos. Entonces hablar de Palestina es hablar de la tierra de los filisteos. Creo que eso no es correcto. Creo que eso debiéramos nosotros los evangélicos, los creyentes, debiéramos modificarlo. La historia ha querido extirpar a Israel hasta de los textos, hermanos. Entonces, se habla del imperio que se dividió, de Alejandro Magno, en la zona de Egipto y Palestina, lo vamos a corregir, Egipto e Israel, por Ptolomeo, la dinastía de los Ptolomeos. Generales, ¿no es cierto?, del imperio de Alejandro Magno quedaron a cargo de esa zona de Egipto e Israel. En tercer aspecto, hermanos, el imperio de Alejandro Magno se dividió también en Europa, en la parte este de Europa, y Asia Menor, que quedó a cargo de un tal Lisímaco, ya otro de los generales de Alejandro Magno. Ahí tenemos la tercera división del imperio. Y finalmente, todo lo que es la zona, y esto queremos poner un énfasis especial, en la zona de Siria y Medio Oriente, ya en la parte inferior, ¿no es cierto?, Asia Menor, Siria y Medio Oriente, el imperio quedó a cargo de un tal Seleuco, que en su dinastía final viene un tal Antíoco IV, que en ese personaje sí que queremos poner un énfasis, que es el Antíoco Epífanes, ¿cierto? El Dios manifestado se hizo llamar, que es un tipo de anticristo, pero que no es en sí mismo el cumplimiento del cuerno pequeño que vamos a leer a continuación y que ya estamos estudiando de la semana pasada. De manera que cuando vemos cuatro cabezas de este leopardo, los historiadores nos han permitido entender cómo se cumplió esta historia. El leopardo de cuatro cabezas y de cuatro alas habla de un imperio eficiente, rápido. Imagínense, Alejandro Magno con 33 años tenía conquistado todas esas regiones, pero cuando él muere se divide en cuatro. Vuelvo a reiterarlo, Grecia, Macedonia, Egipto, Israel, Europa, Asia Menor y finalmente Siria y Medio Oriente. Todo parte de los generales de Alejandro Magno. Pero vemos que después todos querían tener su parte y querer seguir avasallando y querer inclusive autoexterminarse entre ellos. Porque la ambición es así, hermanos. Nadie se conforma con estar en su terruño, por decir así, sino que quiere invadir al de al lado. Ese es el problema del hombre, hermano. Es el problema del pecado. Estábamos más o menos hablando un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y uno empieza a indagar, a leer, ¿no es cierto?, a comprender de manera más amplia muchas cosas que tenían que estar haciendo los Estados Unidos allá. Entonces, cuando vemos nosotros este simple aspecto de la Guerra Mundial, vemos que hay el mismo sentir de imperialismo avasallador de aquellos que quieren imponer por la fuerza a sangre y fuego su bandera y dominar, ¿no es cierto?, por ellos gobernar el mundo. Ahora, el personaje siniestro que la Biblia llama el anticristo, ciertamente por un propósito soberano de Dios, porque está escrito, cumplirá ese anhelo de gobernar todo el mundo, todo el planeta, en una dictadura totalmente salvaje, a partir de cuando salga, emerja, la iglesia ya no va a estar aquí, emerja este personaje dentro de estos 10 reinos que vamos a leer a continuación. Vámonos, ya nos quedan pocos minutos. Vámonos a Daniel capítulo 2 nuevamente, hermanos. Daniel capítulo número 2. Vamos a leer ahora el versículo número 32, en la parte final dice, sus pies, versículo 33, perdón, Daniel 2:33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí aparece, asoma el cuarto imperio, que si nosotros hacemos un cruce con Daniel capítulo 7, verso 7, ahora, ya, Daniel 2:33, comparémoslo con Daniel 7:30, Daniel 7, versículo 7, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, note usted que ya es la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, note la palabra, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y note lo importante, y tenía 10 cuernos. Bueno, ya hemos comentado que el propio Daniel habla de que la interpretación de la imagen del sueño de Nabucodonosor hablaba de reinos sucesivos. Es decir, después de la caída de Nabucodonosor, o mejor dicho, del reino babilónico, vendrían sucesivos imperios. Y lo estamos estudiando, el medo persa, el greco macedónico y el imperio romano. Bien, las piernas de hierro hablan de dureza, de firmeza, es el imperio de Roma, con una extensión desde el año 168 al año 476 después de Cristo, al menos el imperio romano occidental. Acuérdense que el imperio romano se dividió en dos a partir de ese entonces. Nosotros vemos que el imperio romano queda con una facción occidental con sede en Roma y una facción oriental con sede en Estambul, lo que era Constantinopla en ese tiempo. Entonces, el imperio romano occidental llegó hasta el año 476 después de Cristo, pero el imperio romano oriental llegó hasta 1453 después de Cristo, cuando fue destruido por los turcos otomanos. Muy bien, esto es muy importante señalarlo, porque esta bestia es una bestia, no tiene nada que ver con las anteriores. Las anteriores era un león con alas, la segunda era un oso, ¿cierto?, que tenía tres costillas en los dientes. Ya comentamos más o menos el significado histórico, que significa eso, el cumplimiento histórico, mejor dicho. La otra era un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, en esa división del reino de Alejandro Magno. Pero aquí vemos una bestia que ni siquiera se compara con las otras. Una bestia terrible, espantosa, dice en la visión Daniel. Y por su parte, la visión de la imagen de Nabucodonosor dice que es las piernas de hierro y también los pies de hierro y barro cocido, que es el imperio romano. Un imperio romano que tuvo su final, pero que será restaurado, sin duda, creemos, porque las profecías se proyectan hacia el tiempo futuro, será restaurado en un futuro próximo, cuando la iglesia sea arrebatada. El mundo va a presenciar este imperio romano restaurado, tal cual lo dice la profecía de Daniel, sobre la base de 10 cuernos, que significa 10 reinos. Ahora, no sé si usted se acuerda que le decía, ponga atención en la palabra desmenuzar, porque el profeta Daniel nos permite entender lo que vamos a estudiar, yo sé que lentamente, porque hay mucha información, usted se ha dado cuenta que hay mucha información en esto, nos permite entender cómo va a operar el anticristo. Y usa el término hebreo likmao, que es desmenuzar, y que es bien interesante porque en primera instancia, en primera base de interpretación, significa aventar. Mire lo que dice acá en Daniel capítulo número 2, Daniel 2, versículo 35. Daniel 2:35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se lo llevó el viento sin que ellos, de ellos, ¿no es cierto?, quedara rastro alguno. El tamo es esa pelusa que se mueve en la dirección del viento. Entonces, me llamaba enormemente la atención esta palabra desmenuzar, porque es, de alguna manera, destruir, pero destrozar, moler, de tal manera que las partículas quedan esparcidas al viento. Esto se cruza con lo que dice el Señor. Aquí, este versículo que hemos leído, tiene que ver con esa piedra que fue cortada, no con mano, dice el versículo 34, que derribará a esta imagen de los imperios gentiles, que sin duda es la imagen de la segunda venida de Cristo, y no podría ser de otra forma, hermanos. Entonces, tal será la victoria de Cristo sobre estos imperios futuros, este imperio romano en particular, que se reconstruirá en el futuro, que desmenuzará estos poderíos que se irán en contra del Mesías, a tal punto que serán como tamo, ¿cierto?, como pelusas, que nadie más se va a acordar de ellos. Por eso que es la importancia del libro de Daniel, porque es el único libro que revela el tiempo en que Dios trata con los gentiles, ¿cierto? Encerrado en cuatro imperios, en cuatro bloques imperiales, los babilónicos, medo persa, greco macedónico y romano, que tuvieron un cumplimiento en el pasado, pero que queda aún el cumplimiento futuro cuando esta piedra, que es una imagen de Cristo, destruya este imperio romano. ¿Cuándo? Cuando este imperio sea restablecido en este mundo, el imperio romano. Por eso la importancia que yo les decía en Daniel 9:26, un pueblo de un príncipe que ha de venir. Hay un aspecto pasado, la destrucción de Jerusalén y del santuario, pero hay un aspecto futuro del príncipe que ha de venir, que también viene de el imperio romano. ¿Qué quiero señalar antes de terminar? Que el tiempo se nos fue. Quiero señalar, amados hermanos, que esta profecía nos permite a nosotros comprender en lectura, aplicando lo histórico, que a mí me ha sorprendido enormemente indagar y profundizar aún más en esto, en lo que significa los imperios, las divisiones del imperio, desde Babilonia, pasando por los medo-persa, pasando por el imperio griego de Alejandro Magno y sus cuatro divisiones, y también el imperio romano, nos permite entender que no hay fórmula de entender que esto es pasado, sino que hay un aspecto que aún es futuro. La 70 semana de Daniel, la 70ª semana, es un aspecto futuro de la profecía. Algunos dicen que el imperio romano fue destruido por Cristo. Esa es la piedra que ellos dicen, cuando dice acá que desmenuzará al imperio romano, acá lo acabamos de leer en Daniel 2, hablan de la primera venida de Cristo. Pero usted ve la primera venida de Cristo no solamente en los evangelios, sino que también en la profecía de Daniel dice que él muere, mas no por sí. Fueron los propios romanos los que lo llevaron a la crucifixión. Y el imperio romano siguió existiendo. Acuérdense que recién el imperio romano occidental cae en el año 476, después de Cristo. Por lo tanto, no se sostiene esa idea de que esto ya es pasado. La única manera de comprender esto, amados hermanos, y le damos gracias al Señor por la claridad, a pesar de toda esta información, que yo sé que esto va a ser lento, pero vamos por un camino seguro porque es el camino de los relatos bíblicos. Esto no puede ser concebido, amado hermano, amada hermana, sino en un aspecto aún futuro. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir escudriñando en esta misma perspectiva.